Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 19 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy es el día después de las elecciones autonómicas en Galicia. Se ha colado en la agenda otro titular que supone el enésimo varapalo para el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Se siente, pero es que no da una. El Tribunal Supremo le ha dicho que no puede traspasar mediante un real decreto las competencias de tráfico a Navarra y quitárselas a la Guardia Civil. Que sea un tribunal quien le diga a un magistrado por enésima vez que hace algo ilegal es un escándalo. Bueno, el escándalo es que siga el tío ahí. Ya lo sabemos. Enseguida te amplío este nuevo éxito de la factoría Marlaska, pero, como te decía, hoy toca analizar cómo queda el panorama político una vez superada la meta volante de las autonómicas gallegas, con la mirada puesta en las vascas, que es la siguiente. El gran vencedor de la noche fue Alfonso Rueda, que logró la quinta mayoría absoluta del PP con 40 escaños en el Parlamento gallego. Todo un éxito que ha llevado al líder nacional, Núñez Feijóo, a desplazarse esta tarde a Santiago para celebrarlo con sus compañeros de partido en Galicia. Digamos que ha vuelto a su despacho. Patricia Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes. Abrazo colectivo de la dirección del PP, Alfonso Rueda. Matrícula de honor en el examen, le ha dicho Núñez Feijóo, que ha hecho también lectura nacional de esta victoria. Es posible frenar al independentismo y conducir al sanchismo a la irrelevancia.
Amigos, Galicia le ha enseñado a España cómo demostrar con sentido común, con una gran altura política, sin dejarse intoxicar por el ruido, teniendo una propia opinión, somos capaces de derrotar al sanchismo.
Núñez Feijóo aseguró que no había mejor manera de celebrar los 2 años del Congreso Extraordinario en el que él fue proclamado líder del partido que con la quinta mayoría absoluta en Galicia. Al candidato socialista, Gómez Besteiro, le dedicó un descanse en paz, añadió después, políticamente.
Segunda, en las urnas ha sido la candidata del BNG, Ana Pontón, que con 25 escaños logra el mejor resultado histórico del bloque. Es insuficiente para gobernar, evidentemente, pero su líder dice que se ha convertido en la alternativa al PP.
Os galegos y as galegas nos sitúan como alternativa real frente ao Partido Popular. Somos a esperanza para poder romper esa mayoría y con ese apoyo y con esa ilusión imos seguir trabajando.
El BNG ha subido a costa de los socialistas gallegos, que nunca habían tenido menos diputados, resultado histórico. José Ramón Gómez Besteiro se quedó en 9 escaños y tenía 14. El día después, la mirada se han dirigido a la dirección nacional del partido. En Ferraz rechazan que haya que hacer una lectura más allá de Galicia. Su portavoz, Esther Peña, asegura que asumen el revés, pero pide tiempo.
Aceptamos como demócratas y con realismo lo que votan los ciudadanos. Creo que en esto sí podemos dar alguna lección a otros partidos políticos de la derecha. O nunca llovió que no escampase. Así lo dice el refranero, el paramio gallego, porque sin duda ser paciente y trabajar nos hará que vuelva a salir el sol.
Y bla, bla, bla. Ferraz deja claro que Gómez Besteiro sigue contando con su apoyo y trata de crear un cortafuegos para que el batacazo de ayer no salpique a Pedro Sánchez, que obvia decirlo, es el responsable de todo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La conmoción es indisimulable entre los socialistas, donde descontaban un retroceso electoral, pero en ningún caso un castigo tan severo. Ahora la cúpula federal tiene clara la necesidad de focalizar el hundimiento en Galicia, intentando ahorrarse lecturas nacionales. Ese es el marco que graban en las alturas del PSOE, donde han maniobrado con la conclusión de que simplemente se ha votado en clave gallega. Nada cambia, apuntan en España. De hecho, desde el núcleo duro defienden sin variaciones la hoja de ruta del gobierno de coalición, incluida la apuesta por la amnistía. Toda vez el BNG al alza, se parapetan, la hace también suya. En su afán por pasar página, la Ejecutiva Federal, encabezada por Pedro Sánchez, se ha apresurado a respaldar a José Manuel Gómez Besteiro para que construya un proyecto y evitarse así una guerra interna en el PSDG. Desde Ferraz evidencian prisas por mirar al siguiente escenario electoral, las vascas previstas en abril. Ahora insisten a volcarse en Euskadi.
No todos en el PSOE comparten este resultado y que no tenga lectura nacional. Bueno, no todos. La única voz discordante ha vuelto a ser el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que pide una reflexión.
El producto de estas últimas elecciones era regional, pero el guiso era nacional. Solo ratificando se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón. Si PP hubiera perdido la mayoría absoluta en Galicia, hoy se estaba hablando de las consecuencias nacionales y de la caída del Partido Popular a nivel nacional, ¿no? Pues seguramente se estaba planteando que era una legitimación de la amnistía y de Puigdemont, ¿no? Si el PP hubiera perdido la mayoría, seguramente el ganador era Puigdemont. Luego, me alegro que no haya ganado Puigdemont.
Pues tienes razón. Como te avanzaba, este lunes nos deja otro gran titular. El Supremo admite el recurso de la asociación Jucil y anula el traspaso de competencias de tráfico a Navarra. Dice que para arrebatar esas funciones a la Guardia Civil debe reformarse el Estatuto Foral o aprobar una ley orgánica, que no vale el decreto. El gobierno regional de María Chivite responde que activará los mecanismos necesarios para cumplir con su plan. Recordemos, gobierno de María Chivite, apoyada por Bildu. Patricia Rossetti.
No se puede utilizar un real decreto para atribuir a Navarra una competencia que no está reconocida en su ley foral ni está amparada en su derecho histórico. Podría asumirla, pero solo por dos vías, mediante la reforma de la ley foral o una ley orgánica. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso destacan que la ley foral, equivalente al Estatuto de Autonomía, no incluye el título de competencias de las funciones de la Guardia Civil de Tráfico en Navarra. La Sala considera necesario indagar las competencias que tenía Navarra sobre tráfico cuando se promulgó la ley foral, y la realidad previa y posterior a la ley Navarra, señala, es que la competencia ha sido siempre de la Guardia Civil y la Policía Foral ejercía una función subordinada. Añade que Navarra ejerce una competencia de colaboración o cooperación con la Guardia Civil y son las que pretenden traspasarse sin que Navarra tenga título competencial ni con la ley foral ni antes de promulgarse.
¿Qué chapuza? ¿Otra más? ¡Qué vergüenza! En fin, es noticia también de esta tarde la segunda reunión en Bruselas entre el ministro Félix Bolaños y el popular Esteban González Pons para avanzar en la renovación del Poder Judicial. Ambos coinciden en que hay avances, o avancitos, pero ningún acuerdo, más allá de volver a verse dentro de unas semanas. Yo me pregunto, ¿y si lo van a acabar pactando? ¿Por qué no lo pactan ya? Bruselas, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Vas a tener que esperar por lo menos hasta la primera quincena de marzo, que es la próxima. Pero esta ha durado poco más de una hora. A la salida ninguno ha entrado en detalles. González Pons dice que sigue siendo insuficiente y culpa al PSOE de obcecarse en la renovación de los nombres y no querer cambiar el modelo del CGPJ.
Avanzamos muy lentamente, demasiado lentamente, y el problema principal para nosotros no está resuelto.
Y Bolaños, a su vez, dice que no es tiempo de excusas y que el gran avance es que el PP se avenga a negociar.
El avance es que estamos sentados en una mesa hablando para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Llevaba más de un año el Partido Popular sin sentarse en la mesa.
El comisario Renders, a su vez, se limita a un escueto comunicado en el que habla de encuentro cordial, o sea, la nada.
Pues eso. Por lo demás, te cuento que España ha llamado esta tarde a consultas al embajador de Rusia en Madrid tras la muerte, entre comillas, del opositor Alexei Navalny en la cárcel del Ártico donde estaba encerrado. Tres días después, las autoridades rusas siguen sin entregar el cuerpo a su familia, que sospechan, claro, que el Kremlin está intentando borrar cualquier prueba. La viuda de Navalny insiste en acusar directamente a Putin de asesinato y promete seguir con la lucha de su marido.
Continuaré el trabajo de Alexei Navalny. Seguiré luchando por nuestro país. Y os pido que me apoyéis, que compartáis no solo el dolor y el dolor interminable que nos ha envuelto y no nos abandonará. Te pido que compartas conmigo la rabia. La rabia, la ira, el odio hacia quienes se atreven a matar nuestro futuro. No es vergonzoso hacer poco. Es vergonzoso no hacer nada. Es vergonzoso dejarse intimidar.
Y termino con un suceso que seguramente es algo más. La muerte de un joven, un chaval de 14 años, por una sobredosis este fin de semana en Madrid, en Getafe. El chaval se desplomó cuando estaba con sus amigos y cayó en parada cardiorrespiratoria. Su entorno familiar asegura a COPE que le habrían metido droga en una bebida energética sin su conocimiento, aunque de momento la policía no ha abierto ninguna investigación criminal. Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
¿Te acuerdas, Ángel, de Siniestro Total y de esa excéntrica canción que tanto me gustaba, de Bailaré sobre tu tumba? Pues en el siniestro total del socialismo español ayer en Galicia, Pedro Sánchez me recordó esa letra. Se ha quedado solo bailando sobre la tumba de su partido y seguirá haciéndolo porque el partido como tal ha muerto. Dijo el presidente que el Partido Socialista era la formación que más se parecía a la diversidad territorial de España. No le faltaba razón, y que la única mayoría absoluta que hoy tiene Ferraz sea la de Castilla-La Mancha, cuyo presidente es precisamente el Pepito Grillo del partido, demuestra que Sánchez sabe perfectamente que ha desmantelado el proyecto socialista. Ayer estalló la burbuja mediática en Madrid, esa que había establecido como una verdad revelada que los pellets eran un nuevo Fukushima y que el off the record de Feijóo demostraba que se estaba vendiendo a cachos a Puigdemont. Hoy ya sabemos que para el PP su rival ya no es el PSOE, sino el independentismo. Pedro ha quemado las naves y ya todo lo que va a hacer es una huida hacia adelante. Desde ayer y más que nunca, el presidente está en manos de Puigdemont. Ya se sabe que cuanto más debilidad huele un chantajista, más sube la apuesta.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, semana Champions. Manolo Lama, buenas tardes.
Buenas tardes, se abre el fuego el Atlético de Madrid, que mañana juega con el Inter de Milán. Un Atlético de Madrid que ha viajado a la ciudad italiana, recordemos, con la presencia de Morata recuperado y con la duda de saber si volverá Marcos Llorente a ser el nuevo del Atlético de Madrid acompañando a Antoine Griezmann. El miércoles juega el Barça, un Fútbol Club Barcelona que tiene a Íñigo Martínez como novedad. Joao Félix ha entrenado, veremos si viaja a Nápoles, y un equipo italiano que, aunque no te lo creas, ahora mismo su presidente Di Laurentiis se está planteando cargarse al técnico un día antes de jugar con el equipo blaugrana. Y hablando del Madrid, que descansa esta semana al igual que la Real Sociedad, te contaré que Kylian Mbappé es noticia. Uno, nuestro compañero Carlos Carpio del diario Marca anuncia que ya está firmado el contrato. Firmará por 5 años a razón de 50 millones limpios más los derechos de imagen. Y ojito, Mbappé acaba de, ¿cómo se dice esto cuando celebras un gol? La patente de los goles de Mbappé cruzados. Ha dicho, eso es mío y el que quiera copiarme, clink, clink.
¿Pero eso no lo hace Bellingham también?
No, Bellingham hace la cruz.
Es verdad.
Y Mbappé hace los brazos cruzaditos. Imagínate, ya sabe que aquí va a ganar dinero. Ya están todos los chavales ensayando. Y la última que te cuento, que tiene que ver evidentemente con la Copa del Rey, ha habido resaca del Real Madrid de básquet, que ha estado en el ayuntamiento donde le han ofrecido al alcalde una camiseta del Madrid y se ha negado a ponérsela, y se la han ofrecido a la presidenta de la comunidad, y si puede ser la presidenta se hubiera puesto dos. Se nota que
pero
una del Madrid otra, ¿eh?
Se ha negado a ponérsela, ¿por qué?
Porque debe ser del Rayo o del Getafe o del Leganés, ¿no?
Porque, en fin, ¿tú te imaginas una camiseta de baloncesto?
Las hay pequeñitas, las hay, ya. Las hay, vale. LL.
Interiores. Gracias, Lava. Luego. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 16 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Hemos tenido día soleado y mañana seguiremos la misma tónica. Tendremos máximas de 18 y mínimas de 1. En cuanto al tráfico, estamos pendientes de 2 accidentes que complican la circulación. Uno de entrada a Madrid por la A1 a la altura de Alcobendas y otro de salida por la A42 en la zona de Torrejón de la Calzada. Además, tenemos retenciones en ambos sentidos, en la A2 por Torrejón de Ardoz y en la A4 en Butarque. De salida, lo peor está en la A3 en el entorno de Rivas, la A42 en Getafe, la A5 en Alcorcón y Arroyomolinos y la A6 en Majadahonda. En la M40, por su parte, vas a encontrar alguna complicación a la altura de Coslada, sentido A3, y en Monte Carmelo y Pozuelo, dirección A5. Y hoy ha empezado la remodelación del estadio de metro de la estación de metro de Santiago Bernabéu. Terminarán en 2027, así que paciencia. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Okay. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
¿Qué rayos quieres buscar?
El de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el mes de los proyectos de Leroy Merlin. Más de 500 productos con descuentos de hasta el 25%. Solo hasta el 29 de febrero. Aprovechalo y vuelve a enamorarte de tu casa renovando el baño, tu cocina, cambiando tus suelos. Sea cual sea la reforma que tienes en mente, de este mes no pasa. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
El ser humano ha enviado naves a Marte, pero sacar las legumbres cocidas del tarro nos sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de Legumbres Luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora, al contratar tu seguro de hogar o de coche con Zurich, podrás ganar 4.800 euros para que llenes tus cestas de la compra hasta arriba. ¿Quieres ser uno de los 5 ganadores? Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Cuénteme, Francisco, ¿cuál es su artilugio?
Yo compré un GPS que me venía muy bien para andar con él, que me costó un pastón, lo colocamos y dije, tres piernas tiene esto para enganchar, enganchamos el GPS. Sí. Por la mañana levantamos, vamos a la playa. Cuando volvemos, entramos al coche y estaba como un churro. Era un churro.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Llegó el día de recibir las notas en el examen de Galicia. Hay buenas notas, aprobados y unos suspendidos, pero vamos, el cate para Pedro Sánchez. No es fácil llevar unas notas tan malas a casa, seamos sinceros, por muy creído que se lo tenga. Por eso, COPE ayuda a su sanchidad a explicar el suspenso. Sí, para ello tengo a John Uriarte, que le pasa lo que a mí. No podemos contar muchas cosas de nuestro colegio porque no han prescrito.
Eres tú, Luz, y entrado.
Calla.
Hablemos bajito.
Calla.
Calla. Que todavía igual hay una asignatura que me llaman ahora y me dicen que lo aprobó.
¿Te imaginas?
Bueno, qué susto, ¿eh? Qué mal rato. Bueno, no es fácil llevar ese suspenso tan rotundo a casa, lo sabemos por experiencia. Con la ilusión que tenía Pedro Sánchez depositado en este examen, y fíjate lo que le ha pasado.
Yo creo que el 18 de febrero todo va a depender de esos gallegos y gallegas que no saben muy bien qué hacer. Si Galicia vota, Galicia cambia.
Mi primer suspenso en matemáticas. Las lágrimas más gordas de mi vida se estamparon contra el cristal de mis gafas. Así que empecé a verlo todo borroso.
Y tan borroso, porque vamos.
Menudo ojo.
Es como yo cuando decía, yo de notable no bajo. Claro que también iba a ser tan fácil como una tesis doctoral, pero Galicia es más examen que una tesis doctoral, claro, y ahí lo dejo. Bueno, ahora le echarán la culpa a Besteiro, pero el hombre, oye, ha tenido un apoyo de Moncloa que era peor que no estudiar.
Sí. Claro. Lo interesante es que Pedro Sánchez intentará irse de rositas, claro, como si la cosa no fuera con él.
Pues tenemos que hablar del resultado de las notas de su hijo.
Bueno, el chaval está un poco ahí atascadillo con las matemáticas, pero vamos, que yo creo que poco a poco se va...
¿Atascado él, no, Juan?
No.
¿Atascado está usted?
Yo.
A ver si se cree que la policía es tonta y no nos hemos dado cuenta de que lleva todo el año haciéndole los problemas al niño. Pero esto solo se arregla con unas clases de refuerzo en verano.
Por favor, no deja a mi hijo sin verano, por favor, se lo pido, se lo suplico.
Las clases no son para él.
¿Entonces para quién?
Tú cambias padre por Pedro Sánchez y elecciones en breve.
¿Ves? Eso, mis hijos nunca tuvieron ese problema, que yo les hiciera las matemáticas.
¿Tú nunca, no?
En la vida.
Por suerte para ellos.
Por suerte, porque no sabría.
Vamos, porque fíjate. Bueno, el caso es que de momento se defienden diciendo que están, me refiero a los socialistas, más o menos como estaban, es decir, suspendidos. Dice, pues tampoco...
Otro que ha vuelto a suspender es cierto alumno llamado Tezanos, sí, el del CIS, no da ni una.
Tanta gente va a tomar la decisión en el último momento, influida por variables tan grandes, que eso es imposible pronosticar.
No le des al chiquillo tanto en la cabeza, que está estudiando.
¿Estudiando? Ya veremos las notas. ¡Ya veremos las notas!
Ya te digo yo que Tezanos iba a dar un cambio.
Lo mejor de Tezanos fue aquella entrevista en la que dijo, es que claro, es que ustedes se fían de las encuestas.
Claro.
Y es el presidente del CIS, con dos cojones. Es maravilloso.
Desde luego, ¿cómo sois? Bueno, ojo que el PSOE mal, pero Vox y sobre todo Sumar no se han lucido precisamente.
No. Y eso que la alumna super Yolanda creía que los que iban a suspender eran otros... Y no ella.
Mamá, no entiendo este ejercicio.
¿Qué ejercicio?
Este.
Están tan nerviosos que tienen que traer a Ayuso, a Galicia, que como una extraterrestre en un oso país, para combatir lo que estamos defendiendo desde Sumar.
Que no se puede así. ¿Pero qué más dará si va a llegar al mismo sitio? Pero es que así no me lo explica el profesor. ¿Y tú qué sabes? Si es que ni siquiera la prueba. ¡Es que así no me lo explico! ¡Hazlo como yo te digo! ¡Te clavo el boli en los ojos!
Más o menos ese era el discurso que tenía.
Lo del te clavo el boli en los ojos.
En los ojos. Claro, han tardado tanto por ponerse de acuerdo.
Es un sentimiento que yo entiendo.
Sí. En algún momento quizá tú has sentido ganas de clavarle a alguien un boli, ¿no? Vale.
Bueno, no. Tampoco ha prescrito. Exacto. No solo lo he sentido.
No.
Sigue.
Seguimos. Es mejor que siga. Bueno, se ve que llevaba Yolanda otros apuntes o lo que sea. Nuestro consejo es que nunca te compares con compañeros que sacan mejores notas que tú, porque es peligroso.
No,
la única ventaja de Sánchez es que no tiene que ir por donde sus padres a enseñarles las notas.
Sí, porque de lo contrario le podría pasar como al del chiste de Eugenio.
Ustedes lo saben, aquel que dice que es un niño que trae las notas del colegio a su padre. El padre las mira y digo, ¿estas notas me traes? Dice, George Washington a tu edad era el primero de la clase. Dice, sí, papá. Dice, ya tú da presidente de los Estados Unidos.
Por cierto, ¿tú te imaginas a Pedro Sánchez llevando a sus padres la tesis doctoral?
Claro, no, pero diciendo, claro, no me habéis
entendido. Cum laude, papá.
Claro. No me habéis querido lo suficiente. Fíjate yo, que soy un crack. Oye, ¿cuándo fue la última vez que más suspensos sacaste en tu vida escolar?
¿Yo?
Sí.
Pues sinceramente suspendí poco, no te digo cómo, pero recuerdo matemáticas de COU.
Ay, sí. Un saludo a la profesora.
Un saludo, María Luisa.
María Luisa, qué
inolvidable.
Inolvidable. Sí. Bueno, pues para el próximo examen, no para ti, para Sánchez y el PSOE, recomendamos que se empapen bien sobre el lugar donde será precisamente ese examen.
Sí, porque alguno o alguna parece que no pillaron el autobús correcto para llegar a Galicia.
Caos de niños llorando, nuevas caras, colegio nuevo y tal. Me subo en la ruta, tal, niños llorando, y qué pesados, qué... Y de repente me fijo y digo, y no me suena ningún niño. Y me había metido en una ruta, en un autobús, que no era el mío. Y ahí empecé a llorar yo, lloraba muy fuerte. Me decían, pero ¿qué pasa? ¿No quieres ir al cole? Y yo decía, sí, pero al mío.
Claro, se equivocaron. Porque alguno y alguna parece que no pillaron el autobús correcto para ir a los colegios electorales de Galicia. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, tanto viaje al final te lías y para cuando te das cuenta, los gallegos ya han decidido el voto.
Sí.
Por último, un consejo. Asume las malas notas y ponte a estudiar para los próximos exámenes.
Y a poder ser, no busques excusas. Porque hay alumnas de otros colegios que se van a reír de ti.
¿Queréis que cantemos Chincha la Niña?
Para mí lo más importante de todo es el gobierno socialcomunista del PSOE y de Sumar. En toda Galicia ha sacado 9 escaños, 9 del PSOE, 0 de Yoli.
Yoli. Chincharraviña. Esperanza Aguirre no da puntada sin hilo, ¿eh?
No, ninguna. Gracias, John.
Hasta luego.
Nos damos. damos un paseíto por las redes sociales. Resaca, claro, resaca de las elecciones en Galicia, Silvia.
Sí, el PP revalida la mayoría absoluta. Jimena dice: creo que esto nos demuestra que todo en España no pasa por Madrid y que sí puede haber un cambio de ciclo en nuestro país. Luego están las malas notas, lo comentabas ahora con Jon Uriarte, los resultados malos de PSOE y de Sumar Galicia. Las dos formaciones han dicho que les ha faltado tiempo. Para Luis esto es una falta de respeto y recuerda que han tenido el mismo que el resto de partidos. Y Julia cree que en el caso de los socialistas ha podido pasar factura la poca implicación de Sánchez en la campaña. La pregunta es, ¿y ahora qué? Reflexiona sobre ello, sobre esta duda, en el videoblog de hoy. Podéis verlo en X, en @expositocope, en Instagram, en exposito-cope, y también en el canal de YouTube y de TikTok de COPE.
Tiempo de tertulia esta noche con Alejandro Requeijo, con Ángela Martialay, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Las tropas de Ucrania se reagrupan para impedir el avance de una nueva ofensiva rusa, todo después de la caída de uno de los bastiones de Zelensky, la ciudad de Avdiivka. El Kremlin tiene que enfrentarse a las críticas internacionales por el asesinato del opositor Alexei Navalny, cosa que ni que decir tiene, le resbala absolutamente a Putin. A las 9, las 8 en Canarias, analizaremos en nuestro tema del día la situación de ese frente este de Europa. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. También estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, el 600544555, y una cuenta de Instagram, expósito-cope.
Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Sí, en Línea Directa entienden que cada conductor es único. Por eso, con su seguro de coche, además de ahorrarte una pasta, tienes libertad para elegir el taller que quieras en cualquier lugar de España. Y además, oye, si ese taller es colaborador, te garantizan coche de sustitución con servicio de recogida y entrega. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. También disponible en garciacarrion.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y ahora pide un deseo. Últimamente me piden mucho ser de Mi BP, porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app Mi BP, consultar tus saldos, ofertas y promociones.
No, si yo ya soy de BP.
Ah, bueno, pues entonces no sé qué más puedes pedir, un coche, una
moto... Si tú también quieres pedir un deseo, descarga la app Mi BP y consigue estas y muchas más ventajas.
¿Qué sarte tiraches? Ojalá penón toco radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo. Descubre la tecnología alemana del futuro con los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 29 de febrero, condiciones excepcionales en toda la gama de turismos y comerciales. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Ay, a veces la vida te pone en una tesitura difícil cuando un familiar cercano enferma y necesita cuidados. ¿Qué haces? Pues cada vez se piden más excedencias en nuestro país precisamente por este motivo. Así que muchísima gente no tiene más remedio que dejar de trabajar, al menos de manera temporal.
Sí, solo en 2023 se incrementaron más de un 15%, cerca de 50%.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, encuentran muerto en España, ojo a esta noticia, al piloto ruso que desertó y aterrizó su helicóptero en Ucrania. Según medios rusos, el joven de 28 años ha sido asesinado de 5 tiros. Su cadáver fue hallado en un parking de Villajoyosa, en Alicante. Las primeras investigaciones apuntan a que podría llevar muerto desde hace una semana. Ojito, que ya sabes quién se lo ha cargado. Segunda, muere la mujer herida en el incendio de una residencia de mayores en el barrio madrileño de Aravaca. Tenía 64 años y estaba en el hospital en estado crítico tras sufrir graves quemaduras. Se trata de la tercera víctima mortal de este incendio, después de que ayer murieran dos mujeres de 90 y 93 años. Se sigue investigando el origen del siniestro. Tercera, la Guardia Civil investiga lo sucedido en la bodega de Cepa 21 en Catrillo de Duero, Valladolid. Allí, una persona encapuchada ha vaciado 60.000 litros de vino, valorado en más de 2 millones de euros. La persona entró de madrugada en las instalaciones y abrió tres de los depósitos de vino. En principio, se descarta que haya sido un robo, porque el asaltante no se llevó nada, sencillamente lo desperdició. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues mira, te cuento que China ha levantado el embargo sobre la importación de carne de ternera española, un embargo vigente desde la crisis de las vacas locas allá en el año 2000. Se trata de un soplo de aire fresco para los ganaderos de vacuno de nuestro país. Y es que China es el mayor mercado, Ángel, consumidor del mundo de carne. Para que te hagas una idea de lo importante que son nuestras exportaciones de carne al mercado chino, mira este dato. España vendió al gigante asiático 720.000 toneladas de carne de cerdo tan solo en el año 2022.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía vamos a analizar la importancia de este levantamiento del veto a la carne de ternera en China. Todos los días a esta hora, Jorge Bustos nos muestra su imagen del día. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La imagen del día no puede ser otra que ese mapa autonómico pintado casi por completo de color azul, casi por municipio a municipio, el mapa electoral que nos deja el 18 de febrero en los comicios gallegos expresan la hegemonía aplastante del Partido Popular. Y en estas horas de resaca electoral, de digestión de los resultados, para unos más felices que para otros, ¿verdad? El debate se establece en torno a considerar si el resultado es extrapolable a la política nacional o si hay que leer estos resultados en clave estrictamente autonómica. Claro, cuando te votan cientos de miles de gallegos es muy difícil ir preguntando uno a uno si le ha pesado la amnistía o las alianzas tóxicas de Sánchez con el separatismo a la hora de elegir la papeleta de Alfonso Rueda. Pero parece evidente que en el peso de la agenda política nacional en un entorno tan conectado como en el que vivimos, donde las noticias fluyen con enorme velocidad, pues todo ha tenido su peso. Y desde luego el votante gallego lo que ha votado es estabilidad, pragmatismo. Frente al caos que impera en la política nacional, frente a las amnistías, las leyes sometidas al chantaje perpetuo de los separatistas, los gallegos han elegido Partido Popular, han elegido continuidad, han elegido darle la quinta mayoría absoluta al Partido Popular. Y ese es el gran valor que tiene no solo Rueda, sino Alberto Núñez Feijóo como alternativa al sanchismo. La estabilidad, el retorno al orden.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Carmen Romero, de solo 58 años, murió el pasado 31 de diciembre en el hospital de Río Tinto, en Huelva. Sobre el papel, por una infección respiratoria aguda, pero ese fue el final, por así decirlo, del certificado. Los médicos le diagnosticaron deshidratación y desnutrición severa. No pesaba más de 30 kilos. La Guardia Civil ha detenido a su hija y a su yerno, con quienes vivía, por un delito de homicidio doloso y otro de detención ilegal. La mujer, con minusvalía y un alto grado de dependencia, estaba literalmente abandonada. Le habían puesto incluso un candado en la puerta de la habitación. Vamos a contar qué pasó en esta desgraciada historia, por qué nadie hizo nada. Todos los lunes hablamos de asuntos de interior, sucesos, seguridad, hoy con nuestra compañera Cruz Morcillo. ¿Qué tal, Cruz? Buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿cuándo se descubrió este crimen?
Pues mira, el infierno este que estaban mencionando, por el que estaba pasando Carmen, salta el pasado 28 de diciembre. Ese día una ambulancia la lleva desde el piso de Jabugo en el que vivía al hospital de Río Tinto, como tú decías, aparentemente con una neumonía. Lo que dicen los que la ven es que parecía que acababa de salir de un campo de concentración como Auschwitz. Sufría deshidratación, esto está en los partes médicos, desnutrición severa, una grave infección respiratoria y caquexia, que significa que se había quedado sin músculo de no moverse. Dicen que le quedaban en la piel y los huesos, según la Guardia Civil, Ángel. No respondía a ningún estímulo, no podía moverse de estar tanto tiempo en la cama y murió a los 4 días. La hija mayor de esta mujer, de Carmen, se entera de que la han ingresado. Va al hospital corriendo porque hasta entonces le prohibían verla a su hermana y su cuñado, esos que han sido ahora detenidos. Y le hace una foto en el estado en que la ve allí en el hospital, ¿no? Yo hablé con esta mujer, con Sonia, y lo que me dice es que se hundió, que olía a orines, que estaba sucia, que parecía un esqueleto, que no conocía. Era una mujer muy delgada, ¿eh? No era de ahora, ahora te cuento por qué, ¿no? Pero lo que hace es que manda esa foto a una vecina para que vaya al cuartel de Jabugo, donde vivían, y que se la entregue al sargento. Y a partir de ahí la Guardia Civil se activa.
Oye, ¿por qué no va ella directamente a denunciar al cuartelillo?
Como te digo, eso es en cuanto le ingresan. Como acabas de contar, Carmen muere 4 días después. Sonia lo que cuenta es que había ido más de una vez a ese cuartel a pedir ayuda y en parte corrobora esa versión la Guardia Civil. La primera vez hacía más de un año. Pero como en teoría no se había cometido ningún delito, porque ella lo que dice es que cree que su madre no está bien cuidada, y lo que le dice la Guardia Civil, y parece que no podían hacer otra cosa, así me lo dicen, es que presentara una demanda civil en el juzgado para que llevaran a su madre a una residencia, para que la sacaran en definitiva de la casa en la que vivía con su otra hija y con su yerno, ¿no? Ahora sabemos que estaba secuestrada y que la tenían encerrada con un candado, y había otro candado en la cocina para que ella no pudiera de ninguna manera acceder a la cocina, ¿no? Pero al ver las fotos, lo que hace el sargento es que las manda al equipo de policía judicial de la Guardia Civil de Aracena, y a partir de ahí empiezan a recopilar toda la información médica, empiezan a tomar declaración a gente de los servicios sociales, a los médicos, a las familias, a los vecinos. Porque en los últimos meses Sonia, esta, la hija mayor, no solo había ido al cuartel, sino que también había ido a los servicios sociales, había ido al juzgado. De hecho, la demanda estaba presentada desde septiembre, e incluso Ángel había llamado a teléfono del maltrato, haciéndose pasar por una vecina para que alguien la ayudara, ¿no? Porque, como te digo, a ella no la dejaban entrar en la casa, y si quieres podemos entrar en detalle, ¿no?
¿Qué averiguó exactamente la Guardia Civil para acabar deteniendo a estos dos?
Pues mira, Tatiana, que es la hija de 26 años, es la tercera hija de Carmen, y al yerno, que tiene 32, lo han detenido más de un mes después de elaborar un atestado a la Guardia Civil que tiene más de 500 páginas, Ángel. El resumen de ese atestado que me contaron es que la mujer vivió una película de terror. Para que te haga una idea, la enfermera que entra al piso el día que se la lleva a la ambulancia ha contado en esas declaraciones que la habitación de la mujer tenía un candado, que solo había una cama y que esa cama estaba rodeada de restos de comida putrefacta, que había un barreño con orines, otro barreño con heces. Imagínate. El pasado 23 de agosto, uno de los médicos, porque ella tenía muchas patologías, aconseja ya por escrito la intervención judicial en este caso. Y en octubre, o sea, hace nada, había esta mujer, como tenía una dependencia importante, pues tenía una chica que iba 2 horas y media cada día a la casa para ayudarla a asearse, etcétera, ¿no? Y dice que, y ella ve ahí que le han puesto un candado en la puerta de la cocina, no en su puerta, en la de la cocina. Cuenta que se la encuentra desnuda cada vez que va, que está, pues como te he dicho, cubierta de orines, de heces, sin desayunar a las 2 de la tarde, que ella hace lo que puede, que está allí 2 horas, pero que la pareja está acostada a las 2 de la tarde, pese a que tienen un bebé que no tiene ni 2 años, ¿eh? los servicios sociales estaban al tanto, porque esta chica se lo cuenta a su supervisor, y el supervisor a su vez va a la casa y ve que está ese candado, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que cuando la pareja se entera, pues ya tampoco, cada vez dejan entrar menos a la chica, al punto de que en diciembre no la dejaron acceder, no le abrieron la puerta ningún día, Ángel.
¿Se sabe cómo se llegó a esa situación donde parece que nadie hizo nada, Cruz?
Pues vienen de una trayectoria complicada. Carmen fue alcohólica, ahora hace mucho tiempo que ya no bebía, pero consecuencia de ese alcoholismo sufrió un ictus hace 15 años y que le repitió, y se quedó prácticamente inmóvil tras ese primer ataque. Se quedó al cuidado de su hija mayor, de Sonia, hasta que su hermana y su cuñado se trasladan a la casa donde vive Carmen. Y a partir de ahí todo se vuelve un infierno, por lo que cuentan. Lo primero que hace la pareja es empezar a cobrar la pensión de Carmen, que era de 714 euros, y lo segundo, impedir poco a poco que el resto de sus hijos o de los vecinos pudieran tener acceso a la mujer, ¿no? Ya casi no la dejaban salir de casa, y en los últimos meses nada, ¿no? Este verano se complica todo porque tras uno de esos ingresos hospitalarios está la hija mayor, se presenta en la puerta para ver de cuál, cómo fuera su madre, y su cuñado y los padres de él le dan una paliza, que está denunciado y hay un juicio pendiente. Presenta también, como te decía, la demanda en el juzgado, pero fíjate, esto, Servicios Sociales entrega ese informe que era necesario para llevar a cabo, para ejecutar esa medida, cuando ya se enteran de que Carmen está en el hospital prácticamente desahuciada.
¡Qué horror! ¡Qué cúmulo! ¡Qué circunstancias! ¡Qué burocracia!
Es un horror, Ángel. Por eso quería contarte esta historia, porque es que es un cúmulo de cosas.
Pobre mujer.
Porque además esta mujer la están acusando de no hacer nada, ¿no? Y la Guardia Civil me dice que claro que hizo. Hizo todo lo que estaba en su mano.
Era la única que hizo algo, seguramente. Oye, vivía completamente aislada. Esta mujer ha muerto de inanición sola.
Sí, bueno, en el hospital finalmente, pero porque ya no les quedaba otra, porque veían que se estaba muriendo. Pero es que es lo que te decía, le quitaron el móvil a la mujer. Cuando la hija, la pillaron hablando con su hija, le quitaron el móvil y lo rompieron. Luego la cambiaron de habitación porque la hija mayor pasaba y por la ventana hablaba con su madre, trataba de hablar con ella, ¿no? La pillaron a la señora hablando con la hija, la cambiaron de habitación y la incomunicaron y la encerraron en esa otra habitación, ¿no? Luego acabaron poniéndole un candado, de manera que si ellos no se levantaban, ella no podía salir de esa habitación, ni comer, ni ir al aseo, ni hacer nada, ¿no? Tenía solo 58 años, recordémoslo, y la minusvalía era del 33%, tampoco era una gran minusvalía. No es que ella no pudiera valerse por sí misma, pero claro, si estaba encerrada, ¿cómo se iba a valer, no? No se sabe por qué la matan, Ángel, porque tú te lo estarás preguntando, como me ha preguntado ya alguna gente, y por qué la matan si cobraban la pensión, vivían de hecho de la pensión de la madre, ¿no? La Guardia Civil lo que dice es que la abandonaron a su suerte, que se desentendieron por completo, y que parece que toda la situación les superó, tuvieron a ese bebé, no sabían cuidarla, no querían cuidarla, no hacían nada, ahora él había empezado a trabajar, pero el caso es que se desentendieron por completo y la aislaron por completo.
Te iba a preguntar, Cruz, ¿ellos qué dicen? ¿Se sabe algo de la declaración de estos dos monstruos?
Ellos niegan completamente lo hecho, dicen que se puso malita, que ellos la cuidaban, él ha llegado a decir que la quería como a una madre, imagínate. No quiero ponerme en el papel de su madre, no me gustaría ser su madre, pero él dice que la cuidaba como una madre. Lo cierto es que los informes médicos están ahí y son irrebatibles, y habla, como te digo, de desnutrición severa. Las fotos me las han descrito, sí, las fotos que del hospital. No, las del hospital.
Imagino. Es la foto normal y ya era un esqueleto, imagínate.
Exacto, porque tenía todas estas patologías y necesitaba muchos más cuidados que una persona normal, pero te insisto, ella podía valerse por sí misma, lo que ocurre que llegó a un estado, pues eso, prácticamente de inanición, desde que la técnico dejó de poder entrar en la casa, los médicos no les cogían el teléfono, llevaban un año sin darle su medicación, Ángel, imagínate, un año sin sacar la medicación de la farmacia.
Una película de terror. Como una hija y su marido matan de inanición, literalmente, a su madre discapacitada, y ha ocurrido en la provincia de Huelva. En fin, sin comentarios. Todos los lunes, asuntos de interior, sucesos, seguridad, con Cruz Morcillo. Gracias, Cruz.
Gracias, Ángel. Buenas tardes.
Adiós. Chao, chao. más o menos a esta hora, todos los días aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Pues mira, al portavoz de Vox, Ignacio Garriga, y a la candidata de Podemos, Isabel Faraldo. Mira, Gelote, a mí cuando hay elecciones o me dejas el tiempo de la sección que viene antes o me das libre. Pues tengo tal lío de gente esperando a recibir que es que no me da la vida.
¿Y cuando no hay fiestas? En España hay elecciones siempre.
Pues eso, es que hay que reorganizar esto. He tenido que seleccionar a dos, pero podría ponerme como como Bud Spencer y venga para un lado, venga para otro. Bueno, escuchen seguiditos los análisis finos, filipinos del portavoz de Vox, Ignacio Garriga, y de la candidata de Podemos, Isabel Faraldo.
Esta nueva etapa que va a iniciar el Partido Popular de la mano del señor Rueda es una gran oportunidad para que de una vez por todas se pongan a revertir todas y cada una de las políticas de izquierda que han promovido durante tan poco tiempo.
Eso fue lo que nos ha enseñado esta campaña. Tenemos que fortalecer el proyecto de Podemos.
Vamos a ver, Ignacio.
Menuda bronca.
Buah, habéis tenido un 2%. Eso no os da ni para coger el teléfono en la Xunta. Y dices tú que esta nueva etapa que va a iniciar el PP es una gran oportunidad para revertir todas las políticas de izquierdas que han promovido durante tanto tiempo. A ver, si tú crees que lo que hace el PP son políticas de izquierdas, bueno, pues allá tú, rey. Pero si ha hecho políticas de izquierdas y consigue mayoría absoluta, ¿cómo narices va a tener una gran oportunidad para revertir las políticas que le han dado mayoría absoluta? Lo que debería hacer es potenciarlas, ¿no, Nacho? ¿Y no te parece que hay algo que falla en el razonamiento, por llamarlo de alguna manera? Bueno, y tú, Isabel, lo más que se te ocurre decir como análisis perspicaz es que lo que os ha enseñado la campaña es que tenéis que fortalecer el proyecto de Podemos. Fortalecer, ¿eh? A ver, Isa, los de Podemos habéis conseguido un 0,26% de votos. Bueno, voy a ponerlo en miles porque si no queda un poquito humillante. 3.854. ¿A ti te parece que el verbo más acertado es fortalecer? Que, hombre, entre inmorarse ahí en la Plaza del Obradoiro y esta expresión, igual hay un término medio, ¿no crees? Así que, por pedir al PP que aproveche la mayoría absoluta para repetir sus propias políticas y por decir que necesitan fortalecer el proyecto después de sacar un 0,2% de votos, el portavoz de Vox, Ignacio Garriga, y la candidata de Podemos, Isabel Faraldo, se llevan respectivamente un...
¡Zas en toda la boca! Uf,
gracias, Julius.
Que quedaban, adiós,
los que te quedan. Venga, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Te podríamos decir que no te pierdas este martes tiempo de juego en COPE, porque vas a vivir toda la emoción del deporte.
¡Qué golazo!
Porque nadie te va a contar el fútbol así.
Este programa hace cosas muy raras, muy raras.
Pero te voy a decir una palabra que lo resume todo.
Champions.
Este martes desde las 8:30 de la tarde, la ida de los octavos. Inter, Atlético de Madrid.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Pues son las 8:10, 7:10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo lo que te interesa.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Estar informado.
La semana en Madrid no ha empezado de la mejor manera posible porque a esta hora la policía está investigando en qué circunstancias se ha producido la muerte de un menor de Getafe que junto a varios amigos falleció a consecuencia de la ingesta de drogas. Aunque no hay investigación por homicidio, la familia asegura a COPE que la droga se le habría suministrado en una bebida energética sin su consentimiento. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes. La policía intenta averiguar qué hay tras la muerte de Ryan, 14 años, y si lo que afirma la familia y los amigos se corresponde con lo ocurrido. La noche del viernes, efectivamente, el chico cayó al suelo fulminado tras ingerir una sustancia que podría ser cocaína rosa, según su entorno. Los análisis toxicológicos lo determinarán. Una amiga de la madre lo describe a COPE como lo más inocente del mundo, esta criatura. Hacía 4 días, dice, estaba celebrando que se había tomado su primer café. Cuenta esta mujer que Ryan, de Majadahonda, quedó en el parque de Getafe con otros chavales que conoció por Instagram. Acudió acompañado de un par de amigos. Allí se tomó un bote de Red Bull, como hacía tantas veces, y estos chicos le habrían echado 2 gramos de cocaína rosa sin su conocimiento. Es lo que pudieron ver en su entorno, aseguran, en un vídeo que subieron a Instagram. Luego lo borraron. La policía cuenta a COPE, mantiene abiertas diligencias, pero no puede confirmar el relato. Un acompañante afirmó nada más ocurrir que Ryan habría ingerido la droga conscientemente. El chico fue enterrado este domingo.
Habrá que esperar a ver qué dice la policía y si se confirma el relato de la familia. Gracias, Juan. Además, la semana ha empezado con otra malísima noticia. El incendio en la residencia de mayores de Aravaca, que se produjo ayer, se ha cobrado este lunes otra víctima mortal. Se trata de la mujer de 80 años que estaba ingresada en estado muy grave en el Hospital de la Paz. Nora González.
Pues la mayoría ya han sido reubicados. 5 de los ancianos están en casas de familiares, 19 se encuentran ahora en la residencia Reina Sofía, Las Rozas, y 7 en la residencia Nuestra Señora del Carmen. Hay 4 afectados que continúan en observación en distintos hospitales, pero serán trasladados a estos mismos centros en cuanto reciban el alta.
Están mis suegros, son matrimonio, están los dos. Gracias a Dios está todo bien. Es verdad que ellos estaban en su habitación, no se ha visto afectada para nada.
Las primeras hipótesis apuntan a un cargador de móvil roto que generó un cortocircuito en la habitación donde se encontraban las 3 mujeres ya fallecidas.
Sí, nos han dicho que ha sido la batería de un móvil, que por lo visto ha explotado la batería y además que como son de litio, eso no hay un desespero que lo apague.
La Policía Nacional continúa investigando para esclarecer cómo empezó el incendio en esta residencia de mayores. Estudian si las medidas de evacuación funcionaron correctamente.
Son 2 de las noticias que han marcado la actualidad este lunes, pero no son las únicas. También tengo alguna buena. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zaballa. Escuchas la linterna de COPE en Madrid. Enseguida nos subimos al metro, a la línea 10, y vemos cómo han empezado las obras de la estación Santiago Bernabéu. Antes, el tráfico. Nos asomamos a las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico. Alba Aris, buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo. Momento tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque hasta ahora un siniestro complica la salida por la 42 en Torrejón de la Calzada. Además, hay circulación lenta también de salida por la 3 en Rivas y por la 4 en Pinto, y tráfico irregular en la M40, concretamente en Coslada, sentido A3, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
15 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá. La verdad es que hemos tenido un día de cielos despejados y mañana vamos a seguir la misma tónica. Sol y máximas de 18. El miércoles ya se volverá a nublar el cielo.
COPE Madrid.
Estar informado.
A ver, sí, dígame, ¿qué ve en la última fila?
¿A de Alcaraz? ¿Ese de Sabalenka?
Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas.
Ahora solo piensa en disfrutar de tu Audi, porque de todo lo demás se ocupa Audi Selection Plus. Conduce tu Audi seminuevo o de ocasión con entrega inmediata, control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo, financiación a medida y otros beneficios únicos. Y si visitas tu concesionario más cercano, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Con Audi Selection Plus todo son ventajas. Consulta condiciones y vehículos disponibles en Audi Retail Madrid.
Pretty Woman el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido!
¿Qué haces?
¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y llevan 2 años seguidos.
A ver...
Oye, pues sí.
Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares, cada gesto cuenta. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya han echado a andar, pero habrá que esperar hasta 2027 para verla terminada. Ha empezado la remodelación de la estación de metro de Santiago Bernabéu, un proyecto que promete convertirse en un elemento turístico más de la ciudad. Sin embargo, las obras siempre son incómodas, se produzcan donde se produzcan, y da la casualidad de que estas coinciden con las del aparcamiento subterráneo de la Castellana Manuel Santas.
En la estación Santiago Bernabéu se notaba esta mañana un mayor número de personas y coches circulando debido a las obras de ampliación del metro, en las que se añadirán 12 nuevos ascensores y 24 escaleras mecánicas para modernizarla por completo. La línea funcionará en estos primeros meses, pero podrá verse afectada en algún momento de los 38 meses que duren las obras. Ana María es una usuaria que coge la línea 10 de metro todos los días por el trabajo.
Mejor que se modernice, sí, porque ya está antiguo. Con todo lo que se monta aquí con lo del fútbol y cortes de calle y tal.
Una obra, la de la ampliación del metro, que justo coincide también con la construcción de más de 1.000 aparcamientos en el bajo rasante de la Castellana, afectando alguna línea de autobús como la parada 41. Desde el ayuntamiento aconsejan priorizar el transporte público o intentar evitar la zona.
Y Madrid ha dado un paso más en la investigación médica y por primera vez ha aplicado una terapia avanzada capaz de salvar la vida a un recién nacido. Se trata del primer caso detectado de atrofia muscular espinal en un bebé de muy corta edad. Es una enfermedad rara, muy grave, que provoca la muerte antes de cumplir los 2 años de vida. La buena noticia es que a este bebé se le está aplicando una terapia que combate la enfermedad en el Hospital de la Paz Belén Ibáñez.
Los niños que la padecen presentan debilidad muscular, falta de reflejos, no pueden ni sostener la cabeza, no son capaces de respirar ni de comer por sí solos. Y el 80% muere antes de los 2 años por problemas respiratorios. Lo provoca la falta de un gen encargado de producir una proteína que activa los nervios musculares. Este medicamento es capaz de suplir esa proteína revirtiendo la enfermedad. Es la primera vez que se va a aplicar en Madrid, una enfermedad que se ha detectado gracias a la prueba del talón. Lo ha explicado José Antonio Martínez Orgado, jefe de neonatología del Hospital Clínico.
Que tienen pocos síntomas cuando el niño nace, que son potencialmente muy graves, incluso mortales, pero que todas ellas tienen opción de tratamiento, con lo cual la idea es que si se pueden diagnosticar antes de que se presenten los síntomas o que la enfermedad se desarrolle, en ese caso se puede evitar este desarrollo y por tanto evitar o el retraso psicomotor o incluso la muerte del bebé.
Esta enfermedad se incluyó en esta prueba del talón poco antes de la pandemia y este ha sido el primer caso diagnosticado.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tu tiempo es oro, por eso en Fetomé tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en fetomé.com.
El ciclo Viena en Madrid presenta la joya del barroco alemán, La Pasión según San Juan de Bach, con la orquesta y el coro Barucco de Viena. Destacan el tenor Benedict Christianson como el evangelista y el bajo Gunther Haumer como Jesucristo. La Pasión según San Juan. Auditorio Nacional. Entradas en hispaniaconciertos.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La Madre que me parió en el Teatro Lara. Séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La Madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La Madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Estar informado.
Escuchas La Linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.